el día que se decida, no más. ¿Usted cree que habría un caos mundial? Solamente uno de los tres puntos le tengo así, desde el punto de vista teológico. Es mi respuesta, caos mundial, solamente desde el punto de vista teológico. Venga conmigo, por favor, en Mateo capítulo 24, versículo 1 al 8. Mateo capítulo 24, versículo 1 al 8. Abra su Biblia y es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 24, versículo 1 al versículo 8. Desde el punto de vista teológico, el caos mundial será inminente. El día que la iglesia deje de existir, el día que Cristo venga, descienda del cielo y recoja de los cuatro puntos cardinales de la tierra a todos aquellos que un día le entregaron su corazón, le entregaron su vida, le confesaron como el Señor y Salvador de su vida, nosotros seremos levantados y desde el punto de vista teológico, allí sí habrá una gran conmoción. Ahí habrá un caos mundial y en ese caos mundial entrará el papel de un personaje que más adelante vamos a ver. Dice el capítulo 24, versículo 1 al 8. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo a Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hasta ahí nada más. Todo esto será principio de dolores. Desde el versículo 9 en adelante, todo lo que usted lee es netamente tribulacionario. Pero cuando nosotros, cuando el ángel de Dios suene la trompeta y Cristo descienda del cielo y pose sus pies sobre las nubes y empiece a recoger, así en un parpadear, dice la Biblia, like a twinkling of an eye, en un pispileo, en un parpadeo, seremos levantados todos, no importa a qué iglesia usted fue, siempre y cuando usted haya confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, usted haya confesado a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios hecho carne, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más, aunque usted haya recibido a Cristo y nunca haya puesto un pie sobre su iglesia o alguna iglesia, usted tiene la garantía de irse al cielo. Usted no va al cielo porque viene la iglesia. Usted se va al cielo, no porque cambió de religión. Usted tiene la garantía de irse al cielo porque le entregó su corazón a Jesús. En ese momento habrá un caos. Habrá un cuestionamiento respecto al evento. Algunas preguntas que pueden suscitarse. ¿Qué pasó con todos estos que se fueron levantados? Y vendrán personas con ciertas tendencias y con hipótesis y con salidas y con respuestas. ¡Ah! Hubo un suicidio masivo. Otros inclusive. Algo de lo que se lee a través de los libros de texto, de teología, los eruditos, dice, ah, como hoy está tan famosa esa cuestión de los extraterrestres, lo que va a suceder es que vinieron todas las naves extraterrestres en sus Hummers y se llevaron a todos los cristianos. Y por eso, entonces habrá caos, habrá desesperación, no habrá una fluida comunicación, nadie sabrá qué es lo que está pasando, entonces aparece la era del anticristo. Se termina la época de Cristo, se termina el periodo de la gracia, se termina la era de la salvación, se cierra y comienza la era del anticristo. Y el anticristo se convierte en el líder mundial, en donde se establece el nuevo orden mundial. Y utilizará Facebook y Twitter y la internet y la televisión y la radio. Todos estos medios de difusión masiva serán instrumentos de él para comunicar. Señores, que no panda el cúnico, como dice el chavo, ¿verdad? Que no cunda el pánico. No, todo está en control. Yo soy su nuevo líder. Yo voy a poner aquí tranquilidad. Yo voy a poner paz. y vendrá él montado en un caballo blanco, y vendrá él con un arma y con un arco sin flecha, demostrando que él puede poner paz en el mundo sin necesidad de derramar una bala. Y todo el mundo, ansioso y deseoso y hambriento de paz, rendirán su culto y se someterán al liderazgo del anticristo. Entonces, desde el punto de vista teológico, sí va a haber un caos. Desde el punto de vista teológico, sí. Desde el punto de vista social, no. Le voy a explicar por qué. Mire, desde el punto de vista social, si esto llegara a pasar hoy, póngale usted y traigámoslo a nuestra iglesia. Olvídense de la esquina, de la iglesia de la esquina, de la iglesia que está a espaldas, no, olvídense, de nosotros. Nos quitan el edificio. Nos acusan de esto y de lo otro. Cancelamos el edificio. ¿Seremos nosotros motivo de pena? ¿Seremos motivo nosotros de algún argumento a favor? Y desde el punto de vista social, yo digo que no. Le voy a explicar por qué. Venga conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Y esto apenas, ¿sabe? Tenemos que ser bien sinceros. A veces que muchos de nosotros nos gusta que nos estén diciendo cosas bonitas, y aunque sean mentiras, hombre. Hay gente que le molesta. Bien dicen ustedes aquí en México que la verdad no peca, pero ¿qué dice? ¿Verdad? ¿Versículo cuál es ese? No sé, ¿verdad? Sí, eso es. Que no, nos encanta escuchar cosas bonitas, aunque sea mentira. La verdad no nos gusta, nos molesta, nos inquieta, nos incomoda. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16, vea lo que dice. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Porque yo digo con toda la garantía, la claridad del mundo, de que nosotros no impactaremos, no incomodaremos, no, ni siquiera la gente va a estar no se va a inmutar. No, la gente, ay, qué bueno que les pasó esto. Vaya, pues, por fin se desapareció, cerraron, estos eran los que creaban esto, los que hacían lo otro. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, la iglesia de Cristo, no ha podido influenciar al pequeño mundo que nos rodea. ¿Quiere que vaya a hacerle una pregunta? ¿Quiere que yo como pastor llegue a su vecindario y haga una encuesta con los vecinos que usted tiene? ¿Qué es lo que opinan de usted? ¿Quiere que le pregunte a la persona que vive atrás de usted? ¿A la persona que vive al lado izquierdo? ¿A la derecha? ¿A la de enfrente? ¿Qué es lo que diría de usted? No hemos tenido la capacidad de influenciar al pequeño mundo que nos rodea. ¿Sabe usted por qué no crearemos? ¿Sabe usted por qué nosotros no llegaremos a afectar? ¿Sabe usted por qué desde el punto de vista social nosotros no llegaremos ni siquiera a inquietar a la gente? Porque no pudimos impactar a la gente con nuestro estilo de vida. Nosotros no hemos tenido la capacidad de distinguirnos entre los inconversos y nosotros. Si a nosotros nos pusieran a todos por igual enfrente y alguien empezara a hacer un escrutinio de nuestras vidas, nosotros los cristianos no somos diferentes a los inconversos. Estoy hablando desde el punto de vista social. Porque no hemos tenido la capacidad de afectar, de inquietar, de influenciar, de impactar con nuestro estilo de vida a aquellos que no creen en Dios. Porque nadie, le voy a decir una cosa, ¿por qué no? Porque nadie se ve atraído para venir a los pies de Jesucristo por el testimonio que tenemos. Porque no aprendimos a distanciarnos de los inconversos. Porque no existen, y esto es triste, esto es penoso, amigo. Porque no existen, oiga esto, personas que puedan decir de nosotros que somos verdaderos cristianos. Y lo peor de todo, ¿sabe por qué? Porque existen personas que no son cristianas, que tienen más altas normas de conducta que nosotros que decimos que somos hijos de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en muchas de sus cartas, que hay muchas cosas que pasan entre nosotros que ni siquiera se oyen, ni siquiera se mencionan entre los inconversos. Por eso yo creo, lo sostengo, que el día que una iglesia, que el día se cierre, que se la clausuraron, que el día hubo una desbandada, que la iglesia se dividió, que vino el gobierno y se las tomó, que vino el gobierno y se las confiscó, que vino el gobierno y se las expropió. O sea, no pasaría nada. No pasa nada. No hay feelings. No, no, mire, nothing happens. ¿Por qué? Porque no tuvimos la capacidad de influenciar. Y otro, lo peor de todo esto, es que desde el punto de vista religioso tampoco. Vea conmigo en Hechos capítulo 17. Antes de Filipenses está Gálatas, Efesios, Corintios, Romanos, y venga conmigo a Hechos, y ahí se va a quedar, porque ahí vamos a ver un texto curioso. Hechos capítulo 17, versículo 16 al 23. ¿Usted cree que va a haber caos mundial cuando la iglesia deje de existir? Yo creo que sí, desde el punto de vista teológico, pero desde el punto de vista social no, hombre, si no hemos podido influenciar. Y desde el punto de vista religioso, menos, tampoco. ¿Por qué? Mira lo que dice 17, 16 al 23. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago. ¿Qué es el Areópago, pastor? El Areópago es la tribuna más alta de los filósofos en Atenas, y era usada para disertar, era usada para dar grandes discursos. Era usada solamente por los más altos y prominentes filósofos. Y Dios le dio un privilegio a Pablo de usar el Areópago, la tribuna más importante de los griegos. Y vea lo que dice en el versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois como muy religiosos. Pero mira lo que dice el 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Va a haber caos mundial? Desde el punto de vista teológico, sí. Si la iglesia llegara a desaparecer ya, o cuando tenga que desaparecer, o cuando le toque desaparecer. ¿Va a haber caos mundial desde el aspecto social? No. Seremos llamados no esenciales. Seremos llamados no necesarios. I don't need you. Con usted o sin usted. Qué triste, ¿no? Seremos llamados nosotros, y desde el punto de vista religioso, menos. Le voy a decir por qué. Porque hay religiones en el mundo que sus adeptos y sus seguidores aman más sus deidades que nosotros mismos, que decimos que tenemos la verdad. ¿Por qué creo yo que no va a haber caos mundial desde el punto de vista religioso? Porque existen personas que tienen afiliaciones a otras creencias y religiones que son más devotos que nosotros mismos, que nos decimos que somos cristianos. Ejemplo. Hoy hubiera sido mejor, pero de una parte el domingo pasado. 7.8 millones visitaron la Basílica de Guadalupe el domingo pasado en la Ciudad de México. Esa gente ama más a la Virgen de Guadalupe que al Cristo que usted tiene. La mera neta. ¿Se vendría usted de rodillas, como lo hacen ellos, kilómetros? ¿Se vendría usted desde lugares lejanos, 18, 22 horas, licenciado, en bicicleta? Carreteras, a pie, caravanas, 3 días antes del 12 de diciembre, afuera de la catedral, en sus tienditas de campaña, debajo de los camiones, debajo de los troques, debajo de los carros, buscándolo calientito para que el sereno no lo pegara, temperaturas de 1 o 2 grados bajo cero. solo por ir a visitar una vez en el año a la Virgencita de Guadalupe. Por eso creo que no hay caos. No, si hay mejores religiosos que nosotros, hay gente que ama más sus movimientos. Porque, ¿sabe por qué? Y con esto, si no lo incomodo, espero. Aquí, si con esto usted no lo incomodo, aquí no hay, ya no hay señales de vida. Sus signos vitales han empezado a desaparecer. ¿Sabe por qué? Porque los edificios de otros grupos religiosos son más suntuosos y más elegantes que los que nosotros tenemos. Si no, mírelos. Si no, observe eso. Vaya usted al Taj Mahal en la India. Vaya al Vaticano. Vaya a las catedrales en toda Latinoamérica. Vaya usted a cualquier. Vea usted los centros donde se reúnen los santos de los últimos días, los testigos de Jehová, en las ciudades capitales de toda Latinoamérica. Los mejores edificios. Oro arriba. Nos ponen vergüenza. Y aquí nosotros, no, es que hasta después de Navidad, cuando se pongan en especial las sillas, ¿verdad? No, después de, en enero, cuando ya está la cuesta de enero, a ver si compramos esto. A ver, ya después cuando haya bajado. ¡Qué pichicate somos! Por eso le digo que nosotros religiosamente, no, hombre. Y también, y no hay que cantar más las rancheras, porque la vida religiosa de sus líderes o los líderes de esos grupos son mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho más abnegadas que nosotros los que nos decimos llamar siervos de Dios. A mí que me encanta mucho ese, el Dalai Lama, ¿sí? Dalai Lama, un par de guaraches, se pone una sábana toda atravesada y anda feliz. Ese no anda buscando desodorantes ni perfumes, más ni pelo tiene, se rapó de una vez. Vaya, tranquilo, pues. Y aquí nosotros, ay, que la corbata combine con el pantalón, y el pantalón con aquí, con los zapatos, y a ver si me pongo esto. ¿Qué cosa, no? Y venimos también vestidos por fuera y estamos corrompidos por dentro. Es terrible, ¿no? Mira la madre Teresa de Calcuta. La misma túnica de siempre. Ay, pero si no es Oscar de la Renta, Pierre Cardin, Nina Ricci, Christian Dior, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Por eso no impactaremos religiosamente. No va a haber un caos. Porque esas personas, otra cosa, porque esas personas defienden con más ahínco sus creencias. Aunque en el fondo y lo desconozcan y no sepan que están equivocados, que nosotros mismos que llevamos la bandera de decir tenemos la verdad de Cristo. Aprendamos a dejar un legado. Todavía hay tiempo. Aprendamos a dejar un legado. Aprendamos a dejar una escuela en vez de dejar una estela. Y que la gente vea en nosotros lo que vio en Esteban cuando lo estaban matando y cuando él empezó a predicarle allá en el libro de los Hechos, capítulo 6, donde dice, y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Think about it. ¿Caos mundial? Sí. Desde el punto de vista teológico, sí. Desde el punto de vista social. Y del punto de vista religioso, hay otras personas que son mejor que nosotros. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de predicarnos a nosotros mismos. De evitar decirnos cosas bonitas que agradan al oído, pero que engañan el corazón. Y preferimos, Señor, decirnos cosas que nos hieran, cosas que son fuertes, pero que son la verdad y que tienen la finalidad de corregir nuestras vidas. Mi Dios, yo te bendigo y te alabo con todo el corazón. Te pido que bendigas esta iglesia. Tú sabes muy bien cómo hacerlo. Tú te has lucido y tú nos has dado tantísimas cosas en este año. Estamos a punto de terminarlo. Y deseamos, Señor, que almas y almas y almas y almas sigan viniendo a los pies de Jesús. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Este es un momento crítico, es un momento importante. Sería el momento más trascendental y más importante de toda su vida. en el cual usted tenga que tomar la decisión más importante de toda su existencia. No le invitamos a que se cambie de iglesia, porque lamentablemente, se da cuenta, no podemos ofrecerle una buena calidad de vida. No le invitamos a que se cambie de religión, porque la nuestra no es la mejor. Pero sí le invitamos a que venga Cristo, y Él es el único que sí lo puede a usted satisfacer. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama, y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Y quiere que usted, en este día, lo confiese como su Señor y Salvador. Repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así: Señor Jesucristo, en este día, yo vengo a tomar la decisión más importante de mi vida. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted ha sido honesto, sincero, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está. Alguien, una persona que ha repetido esta oración, ahí donde está, levante su mano. Alguien, que Dios me le bendiga. Dios me, hermana Carmencita, por favor. Dios me le bendiga. Gloria a Dios por ello. Dios me le bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por habernos hablado al corazón. Muchas gracias, Señor, por la mano de esta dama, de esta ahora nuestra nueva hermana en Cristo, que viene a reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Pedirte por su vida, por su crecimiento espiritual, pedirte porque esta sea su iglesia en donde ella pueda desarrollarse. Oramos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.